de Derechos Humanos de la organización no gubernamental Human Rights Watch señala en su apertura que el gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública, por supuesto, además que sigue utilizando contra sus críticos tácticas como golpiza, denigración pública, restricción a la posibilidad de viajar, detenciones por periodos breves, multa, acoso en línea, vigilancia, despido de los puestos de trabajo. En otras palabras, no mejora la situación.
Yo diría que empeora. Empeora. Hemos visto distintos informes sobre materia de derechos humanos, informes que de alguna manera resumen lo que ha sido el año 2020, un año que se puede hablar de un lado la pandemia, las afectaciones económicas del país, un año que es el año de, aunque comienza ahora, pero ya comenzó con las tiendas de moneda libre convertible, hacer el acceso a los productos de primera necesidad de los cubanos muy difícil, pero también un año que en materia de derechos humanos contra los activistas ya de la sociedad civil ha sido muy represivo también del gobierno cubano. Quizás una cosa conlleva a la otra, pero eso lo vamos a analizar hoy en este programa. Y tenemos ya desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Integral de Integración Racial. Madrazo Luna, lo conocen ustedes muy bien acá en Radio Martí. Y a Omar López Montenegro, lo conocen súper bien también todos ustedes. Tenía hasta hace muy poco un programa diario aquí en esta emisora. Así que conocen muy bien ese nombre. Omar López Montenegro es uno de los directores o director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Y un amigo también.
Sí, claro que sí, a los dos.
Muchas gracias.
Así que, Juan Antonio.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, abrazo. Comenzamos por ti allá en La Habana. ¿Qué evaluación haces, sin duda, de esta situación? Tú la estás viviendo, al igual que otros miembros de la sociedad civil, pero creo que esto ya se ha extendido también hacia el resto de la población cubana. Te escuchamos.
Sí, bueno, primeramente agradecer la oportunidad que siempre brinda Radio Martí para establecer este puente de comunicación entre la isla y la diáspora. Sí, como bien dibuja, bueno, primeramente el informe presentado por Human Rights Watch dibuja una realidad que va en ascenso en cuanto a la represión contra la sociedad civil. Pero más que la represión hacia la sociedad civil, es también la intención por parte del régimen cubano de poder silenciar las voces desde la ciudadanía que hoy en el momento que el régimen está poniendo en práctica la tarea ordenamiento, hay más críticas más abiertas hacia el funcionamiento, por ejemplo, de los gobiernos locales, la mala administración del Estado, y desde finales de noviembre, con los incidentes sucedidos con el movimiento San Isidro, también el movimiento 27 de noviembre, y todo el activismo que se ha desprendido desde lo cultural. Por supuesto, hay una intención del régimen cubano de continuar silenciando las voces, y por estos días estamos viviendo, desde finales del mes de noviembre, vemos que a través de sus medios de comunicación, particularmente los medios oficiales Cuba Debate, la propia emisión estelar del noticiero de la televisión cubana, ha venido sucediendo un linchamiento mediático contra los activistas y los diversos actores de la sociedad civil, en la cual se encuentran desde periodistas independientes, activista feminista, también activista antirracista. Es decir, hay todo una espiral de violencia a través de los medios de comunicación desde el propio régimen cubano. Es decir, el régimen cubano continúa castigando el disenso, castigando la opinión crítica, pero sobre todo en un momento en que generalmente hay una explosión de crítica a todos los niveles de la sociedad, por supuesto el régimen va a continuar intentando desmovilizar a la sociedad civil, sobre todo ahora mismo haciendo acusaciones de que estaba en marcha un golpe blando, y acusando a instituciones como USAID, como la NE, Open Society, de que a lo interno de la sociedad cubana se está preparando como una conspiración. Recientemente, me recuerdo yo que había pusieron por la televisión cubana un fragmento de una reunión anual de la Unión de Periodistas de Cuba en su reunión de balance, donde incluso los periodistas miembros de esos oficialistas estaban pidiendo que se castigara la opinión diferente. Este es un año en que, por ejemplo, ahora mismo se ajusta el cronograma legislativo y, por ejemplo, hay leyes como la ley de defensa de seguridad nacional, la ley de procesamiento penal, el código penal, que por supuesto están ya los fiscales, es decir, los tribunales recibiendo orientación, y eso va a tentar muchísimo contra la libertad de expresión y la libertad de movilidad de la propia sociedad civil.
No cabe dudas. Yo vamos a poner los dos puntos de vista, y con esto le quiero hacer la pregunta a Omar López Montenegro. Para los más conformes, quizás, dice, bueno, pues este informe de Human Rights Watch y también otros, no los voy a mencionar, pero muchísimos informes salidos de Cuba y desde afuera de Cuba, indican que el 2020 fue un año, bueno, pues también con represión, igual que el 19, que el 18, que el 17, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los más conformes. Pero quizás hay otros, mucho más quizás incisivos, que pueden decir que el año 2020 en Cuba fue quizás el más peligroso para los activistas, porque sobre todo por esto del linchamiento moral y por el ataque a la libertad de prensa, de libertad de expresión, que ya desde las instituciones del gobierno se está haciendo de una manera continuada contra estos activistas. Lo que muchos dicen que se estuvo preparando o se está preparando el camino para volver a invocar o aplicar la ley 88 que llevó a 75 opositores en el 2003 a prisión. No sé, ¿tú ves alguna diferencia entre lo que sucedió en el 2020 en Cuba con otros años en materia de violaciones de derechos humanos, Omar?
Exactamente, yo no veo una gran diferencia, es un patrón sostenido, y creo que el informe de Human Rights Watch lo que apunta es esto, ¿no? La represión y la violación de los derechos humanos en Cuba es una política de Estado, es una política que está institucionalizada, que hay mecanismos de ley, se aprueban diferentes leyes que pueden tal vez incrementar o acentuar un poco más esta represión y estas violaciones, pero esto es un patrón sostenido. Lo que trato de decir con esto es que esa no es la gran noticia en la sociedad cubana. Para mí en el año 2020, por supuesto, la gran noticia ha sido la capacidad que ha tenido la población cubana de encontrar maneras de confrontar esta represión, y sobre todo de confrontar esta represión con éxito. Mencionaba en cierto sentido Madrazo, lo que sucedió con el movimiento San Isidro, el movimiento 27N, 27 de noviembre, que subió después el movimiento San Isidro, que obtuvieron resultados, cientos de personas, algunas cifras entre 400, 500, frente al Ministerio de Cultura, forzaron una reunión, porque esa reunión las autoridades no querían darla, forzaron una reunión con el viceministro, de hecho forzaron la excarcelación de Luis Manuel Otero Alcántara y otros, es decir, que la población ha encontrado maneras de presionar y obtener resultados. Los defensores de los animales han obtenido resultados, desde hace muchos meses atrás también ha habido ciertos movimientos en el campo de la cultura, artistas considerados como oficialistas, firmando cartas, pidiendo libertad de expresión, las diferentes manifestaciones de protesta espontánea que han sucedido por temas puntuales como el agua, la falta de abastecimiento durante la pandemia, y yo creo que la represión, y esto es un axioma también en términos de derechos humanos y lucha no violenta, la represión no es la medida de la fuerza de un régimen, sino por el contrario, la medida de su debilidad. El estado óptimo de estos regímenes es que la gente obedece, tiene miedo y por lo tanto no hay que reprimir. Cuando se reprime es porque la gente está desobedeciendo, porque la gente está protestando y el régimen trata de contrarrestar, trata, repito, este empuje de la sociedad civil a través de más o menos nuevas medidas. Pero creo que el informe es bien puntual en esto. Y además, una organización tan importante como Human Rights Watch, yo creo que tiene mucho peso lo que tiene que decir esta organización. Y de hecho, además de las violaciones de derechos humanos, el informe detalla muchos de estos incidentes en que la gente la población, no solo grupos de la sociedad civil y de la oposición política, también han encontrado pues maneras de hacer valer sus agendas. Yo creo que esto es lo más importante en la realidad cubana en el 2020.
Hay un punto, tú anunciabas la capacidad que ha encontrado la gente para protestar, y esto es muy novedoso. El informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos menciona, por ejemplo, la respuesta la protesta que hubo en el mes de junio contra el racismo por la violencia policial, cuando mataron a un joven de la raza negra. También habla de la ola represiva del 8 de septiembre con respecto a la revolución de los girasoles, y por supuesto la ola represiva de noviembre-diciembre contra el movimiento San Isidro. Pero son olas represivas en respuesta a, y eso es lo importante, o sea, es el gobierno reaccionando a una acción popular de protesta contra el gobierno. Y eso yo creo que no solamente es Human Rights Watch, y no solamente lo dice Omar López Montenegro, también lo están apuntando otros grupos.
Y sobre todo también, Omar, y también Madrazo, la gente sí está bastante cansada y está pidiendo las libertades económicas, el acceso a sus recursos para poder vivir, más allá de las demandas políticas, porque casi siempre se habla de eso. Yo creo que ya esto se ha generalizado. Te pregunto, Omar, empiezo por ti.
Sí, mira, el problema es que a la medida en que el régimen incluso ha implementado estas medidas de choque neoliberalistas, usando su propia terminología, y esto también es una gran contradicción, ¿no? Un régimen que criticó estas medidas y hablaba del neoliberalismo, esa frase inventada por ellos como el enemigo del pueblo, etcétera, y implementó esas mismas medidas en Cuba. Y al implementar esas medidas de choque creó, como lo dice la palabra, un choque con la población. Y el área de disenso, las zonas de disensión y tal vez incluso se puede decir bien claro, de resistencia y de desafío cívico al régimen, se ampliaron, llegaron al nivel de la población. Anteriormente estas áreas estaban centradas, como tú bien mencionabas, en temas políticos, derechos humanos, libertar a los presos políticos. Estos son áreas válidas, son áreas que siempre se deben mantener, pero son áreas muy puntuales. Sin embargo, estamos hablando aquí cosas que afectan la calidad de vida de la población. Y esto, en cierto sentido, ha estado empujando a la mayoría de la población cubana a ejercitar actos que de una forma u otra representan actos de desafío político al sistema. La gente suele interpretar la política única y exclusivamente como enunciados ideológicos, y hay una diferencia. Yo creo que el pueblo está haciendo política, su política, que es la política que está basada en su supervivencia y en su calidad de vida, y la está ejerciendo de manera directa. Creo que ese es el gran cambio en las dinámicas dentro de la población cubana. Entonces, en realidad, el nuevo escenario, lejos de favorecer al régimen, lo está perjudicando.
Uh-huh. Madrazo, tu comentario.
Sí. Sí, estoy en sintonía con lo dicho por Omar. Generalmente la respuesta y las reacciones que hoy está dando la ciudadanía dentro de la isla, es decir, a lo largo y ancho de la isla, son respuestas de desafíos políticos. Por ejemplo, cuando de pronto en las redes sociales hay una explosión con el tema de los llamados comedores, que son los llamados sistemas de atención a la familia, o la llamada casa del abuelo, donde de pronto sale ya no solamente en las redes sociales, sino también en Cuba Debate, un grupo de abuelos en masa que decide quitarse de la lista de esas casas de abuelos o del sistema de atención a la familia, porque los altos precios que le han impuesto a ellos no se corresponden con la mala calidad, con la mala calidad que tienen tanto las producciones o el servicio que le prestan a los ancianos, o cuando, por ejemplo, en los hospitales no hay un buen servicio, o cuando, por ejemplo, la educación está en un sistema de crisis avanzado. Y son expresiones que ya la gente no oculta su malestar. Es decir, la discusión sobre estos temas lo puedes encontrar en cualquier en cualquier punto de la isla o de esta misma ciudad. Por ejemplo, yo recientemente iba en una salida de aquí de Vegado para el casino deportivo, viajaba en un P16, eran las 5 de la tarde, hora pico, en la cual la gente necesita llegar a su casa. Y, por ejemplo, yo fui testigo de cómo de pronto se había generado dentro del mismo P16, que generalmente es lo que sustituyó a los llamados camellos, uh-huh. Cómo de pronto hay una discusión de un grupo de mujeres haciendo crítica al tema de, por ejemplo, el pasaje, el transporte, donde incluso una de ellas, una muchacha joven, estudiante de medicina, le llamó a Marino Murillo, el jefe de, lo mencionó como la bestia. De pronto la gente miran que hay un policía y la respuesta del policía es la siguiente: no, continúen hablando, que ya yo terminé mi turno de trabajo. Es decir, generalmente hay una conciencia por parte de la ciudadanía de que generalmente hay que empujar el cambio, y hoy generalmente la ciudadanía en su gran mayoría ya no mastica ni se traga toda la información que se está dando en los medios, claro, de una supuesta conspiración o un golpe blando que se está construyendo desde instituciones estadounidenses contra el gobierno cubano, donde participan muchos actores de la sociedad civil. Realmente ya es un momento en el cual ellos intentan desde la represión castigar el disenso, pero me parece que le va a ser muy difícil.
A mí me llama mucho la atención, Omar López Montenegro, me llamó mucho la atención la manifestación fuera al Ministerio de Cultura, hablando de los hechos importantes del 2020, frente al Ministerio de Cultura, al llamado 27N, cuando jóvenes que no eran ni opositores ni activistas conocidos de la sociedad civil fueron allí, se comenzaron a conglomerar. Claro, motivados por las peticiones que estaba haciendo el Movimiento San Isidro, la huelga, la represión del gobierno contra esa gente, etcétera. Pero bueno, se comenzaron a congregar allí y no llegaron a hacer más porque bloquearon todos los accesos del Ministerio de Cultura. Se congregaron y la presión fue tan grande que tuvieron que utilizar a este viceministro Rojas para recibirlos y tratar de apagar el fuego. Yo le digo a Rojas el bombero, ¿no? Porque tuvo que apagar el fuego en ese momento. Y yo te pregunto, Eso indica algo interesante en la sociedad cubana. Allí no se estaba protestando para irse del país. Allí no fue un maleconazo que la gente se iba y después reaccionó cuando no pudo irse y reaccionó contra el gobierno. No, allí fueron gente a resolver los problemas que ellos tenían con las autoridades cubanas. Eso me parece un cambio cualitativo en cuanto a la forma de exigir dentro de Cuba. No sé cuál es tu opinión.
Sí, un cambio cualitativo en muchos sentidos, Amado, y sobre todo lo que estás mencionando al final, ¿no? La gente no estaba ahí congregándose porque se querían ir del país. Yo creo que también ese es otro nuevo cambio en la orientación de las dinámicas, ¿no? La idea de que los problemas tienen que resolverse dentro de Cuba y no fuera de Cuba. Sobre todo la idea de que la gente tiene derecho a disentir, la gente tiene derecho a expresar su opinión. Yo escuchaba la anécdota que mencionaba Madrazo, la actitud del policía también indica, ¿no?, un reconocimiento del poder popular, del verdadero poder popular, que es el poder de la gente. No me voy a enfrentar a esta gente. Y de hecho hay una cosa, en realidad, aunque estuviera en su turno, no es función de la policía, uh-huh, criticar ni reprimir a gente porque esté expresando opiniones. Pero esto ya es como un consenso dentro de la población cubana. Hay otro elemento importantísimo a mencionar, y es el uso de las redes sociales para articular este tipo de protestas. Recordemos que esta manifestación frente al Ministerio de Cultura tuvo réplicas en Matanzas que no tuvieron el mismo éxito, pero en más de una hora Fran Batista, el de la banda Rice and Beans, Arroz y Frijoles, congregó 80 personas en un grupo de WhatsApp, creó un grupo de WhatsApp y 80 personas respondieron. No se dio un intento de réplica en Santi Espíritus. Y menciono esto que es importante, ¿por qué? Porque hay hechos que tal vez dentro de Cuba no se den cuenta, pero esto que está pasando responde a dinámicas modernas. en el mes de finales de mes de noviembre en Perú, en 6 días miles de jóvenes protestaron en los 25 distritos en las principales ciudades de Perú y lograron sacar de poder al presidente Manuel Merino en menos de una semana, en 6 días exactamente, congregándose a través de grupos de WhatsApp, creando comisiones, un fenómeno digno de estudiar, independientemente de la diferencia de las circunstancias. Muchas veces nos enfocamos más en las diferencias que en las similitudes, ¿no? La gente empieza a decir, bueno, pero Perú es una democracia. La realidad es que los jóvenes supieron utilizar esas redes como herramientas para hacer activismo, no para denunciar. Anteriormente, la gente usaba las redes sociales única y exclusivamente para denunciar abuso de derechos humanos. Es necesario, pero no es suficiente. Ahora se está usando para llamar a la gente, para articularse, para crear grupos, para conectarse, y estos grupos generan estos sucesos. Yo creo que este también es un cambio importante que tiene mucho que ver, ¿no?, con las realidades del mundo moderno.
Omar, en el informe este que emite Human Rights Watch, hay algo también que antes de terminar el programa me gustaría tener tu opinión y escuchar a Madrazo, y es que ellos señalan cómo nuevamente a Cuba la reeligen para que integre el Consejo de Derechos Humanos, su quinto mandato en los últimos 15 años, y voy a citar la declaración: dada la desastrosa situación de los derechos humanos, la elección de Cuba fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos. Sin duda, esto a pesar de las denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos, hay muchos países que todavía son indiferentes, ¿verdad?
Hay muchos que son indiferentes y otros que son cómplices, ¿no? Yo tengo una noticia para la gente que está escuchando dentro de Cuba, el propio Madrazo y otra gente. Desde hace muchos años esos caminos se han transitado. Eso no conduce a ninguna parte. Estos organismos internacionales, pues, adscritos a la ONU, etcétera, y otros organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, pero estos organismos del sistema de Naciones Unidas están permeados por decisiones políticas. El Consejo de Derechos Humanos, que es el heredero de la difunta Comisión de Derechos Humanos, en la cual tuve la oportunidad de participar en varias oportunidades, son organismos que nunca van a resolver nada. Lo más que se puede conseguir es que admitan en un momento determinado una denuncia, pero el camino real es este que está sucediendo dentro de Cuba. Y apunto una vez más que esa es otra dinámica que yo creo interesante, no confiar en lo que puedan determinar los organismos internacionales. La frase siempre es, bueno, ¿y el mundo qué hace? La pregunta es, ¿qué hacen los cubanos? Claro. Y yo creo que los cubanos están haciendo mucho. Cuando los cubanos hagan lo suficiente, el mundo también lo va a hacer.
Claro, es un problema de acción y reacción. Concluimos contigo, Madrazo, a modo de resumen el programa. Adelante.
No, ¿cómo se llama esto? Bueno, vamos... Observemos 2021, que va a ser un... Es decir, a pesar de que estamos en el contexto de una crisis sanitaria bastante difícil, pero va a ser un año interesante dentro de Cuba, ya que, como habíamos comentado anteriormente, generalmente el disenso a lo interno de la sociedad cubana ha crecido. Hay nuevos actores, hay un escenario en el cual la gente está escuchando más las demandas de la sociedad civil, no mastica casi lo que está intentando vender el discurso oficial. Y ¿cómo hacemos esto? Estamos en el contexto de la tarea de ordenamiento, en lo cual generalmente hay mucha crítica desde todos los escenarios de la sociedad civil. Por otra parte, bueno, a pesar de la indiferencia que hay de determinados organismos internacionales con la situación de derechos humanos en Cuba, pero bueno, generalmente nos toca a los cubanos que estamos acá impulsando la necesidad de cambio a lo interno de la sociedad cubana.
Claro que sí. Pues Madrazo Luna, muchísimas gracias, Juan Antonio Madrazo Luna, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, Omar López Montenegro, un placer haberte tenido en este programa. Gracias.
Un placer para mí.
Estás escuchando las noticias como son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos siempre, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobierno del presidente Donald Trump divulgó en las últimas horas la designación ya oficial a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, una nueva sanción contra el gobierno cubano a solo días de que el demócrata Joe Biden asuma la presidencia. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció la medida, citando en particular que Cuba sigue albergando a fugitivos estadounidenses, se niega a extraditar a un grupo de comandantes guerrilleros colombianos y apoya al presidente Nicolás Maduro.
Vamos a analizar el tema. El tema, por supuesto, tiene muchas aristas, no solamente la aplicación, sino la política hacia Cuba. Un poco que hablar de también de lo que debe ser la política hacia Cuba. Y tenemos, creo que hoy tenemos a dos personas sumamente capacitadas para hablar de estos temas cubanos. Tenemos en La Habana Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen. Manuel Cuesta Morúa, un disidente, activista del partido Arco Progresista. Y acá en la ciudad de Miami nos acompaña también vía telefónica Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Con ellos, y por supuesto Sebastián, muy seguidor de toda la cuestión cubana, se ha dedicado al tema cubano. Y de más está decir, su padre fue uno de esos opositores cubanos que quedarán para la historia de lo que es la oposición pacífica en la isla.
Bienvenidos al programa. Manuel Cuesta Morúa, ¿qué opinión merece que Estados Unidos ha regresado, ha incluido nuevamente a Cuba en la lista de Estado patrocinador del terrorismo?
Mira, me parece que tiene que ver más con la política de restringir, aislar al gobierno cubano que propiamente con el tema del terrorismo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que se inscribe en la última jornada del conflicto interno entre la saliente administración Trump y la entrante administración de Biden. De modo de algún modo dejar la pista caliente y hacer un poco más difícil el probable o potencial retorno a la política que había diseñado Obama en sus últimos años, ya al final de su mandato. No hay que alejar esto de, digamos, el posicionamiento último, que afortunadamente no llegó a un conflicto en relación con Irán. Y creo que en esto se inscribe un poco retornar al gobierno cubano, creo que es importante aclararlo, retornar al gobierno cubano a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Yo creo que por ahí se explica un poco esta decisión de última hora, de última jornada.
Vamos a pasar a Sebastián Arcos Casabón sin ningún tipo de pregunta, con la misma, apertura, ¿no?, para que exprese lo que él cree que ha sido esta acción de Estados Unidos hacia el gobierno cubano. Sebastián.
Bueno, muchas gracias. En mi opinión, en realidad, el gobierno cubano no debió haber salido nunca de esa lista. En particular, en los momentos en que la administración Obama lo hizo, el gobierno cubano había tenido un par de incidentes muy recientes donde demostraba ese apoyo continuo al terrorismo internacional, específicamente el caso de el buque que se intervino en Panamá, que llevaba un cargamento de armas a Corea del Norte, uno de los países que está en esa lista hace muchos años, y otro buque que estuvo distribuyendo municiones en Venezuela y en Nicaragua, sin duda destinadas, por un lado, al gobierno ilegítimo de Venezuela y a las guerrillas terroristas, claramente terroristas, de Colombia. La decisión es, sin duda, tardía, como bien dice Cuesta Morúa. Debió haber ocurrido mucho antes. Las razones por las cuales no se hicieron anteriormente me confunden. La verdad que no entiendo la decisión. Por otro lado, no fue una decisión oportunista de la administración, porque debieron haberlo hecho en ese caso en octubre para favorecer el voto cubano al señor Trump. Es, digamos, un paquete que le deja la administración saliente a la administración entrante en Estados Unidos, porque ahora la administración Biden, si quiere moverse de regreso a la política de relación constructiva con Cuba que estableció Obama en sus dos últimos años, va a tener primero que quitarse de encima esta nueva clasificación de Cuba a la lista de países que apoyan al terrorismo.
Sebastián, me quedo contigo. Tú dijiste al principio, dijiste que no debió haber salido nunca el gobierno cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo. Y yo te pregunto, ok, no debió haber salido, pero ya salió. ¿Debió haber entrado nuevamente?
Indiscutiblemente. Si no debió haber salido, debió haber entrado de nuevo lo más pronto posible en cuanto a la nueva administración tomó el poder y comenzó a, recuperar la política de sanciones contra Cuba. Eso era una pieza importante, siempre lo fue, de la política de sanciones contra Cuba.
Sebastián y también Manuel Cuesta Morúa, hay personas, hay muchos analistas que dicen que el argumento que en esta ocasión utiliza Estados Unidos son argumentos débiles. ¿Qué piensas tú, Sebastián?
No lo son. Cuba tiene un largo historial de apoyo al terrorismo y aunque, digamos, ya no podamos encontrar terroristas pascos o terroristas palestinos en Cuba, es muy posible que todavía anden por ahí. Es indiscutible que Cuba continúa apoyando un gobierno ilegítimo en Venezuela, continúa apoyando, y lo demostró claramente al ser sede de las negociaciones de los grupos guerrilleros en Colombia, a estos grupos en Colombia que sí son grupos guerrilleros, y además continúa albergando en Cuba a terroristas domésticos, internos, norteamericanos, como es el caso de la llamada Asata Shakur, que está acusada de haber participado en un acto criminal de robo con fuerza y que está implicada en la muerte de un policía de Estados Unidos hace ya muchos años. La lista es larga y no hay duda ninguna que está justificada.
Bueno, vamos a pasar a Cuesta Morúa, que se le ha acomodado muchas ideas, así que adelante, Cuesta.
¿Argumentos débiles?
Sí.
Mira, yo creo que la inteligencia de los argumentos siempre depende del contexto. Sebastián adelanta una cosa bien interesante. Si Cuba mantenía una línea ininterrumpida de apoyo a
fuerzas terroristas como son los colombianos, las guerrillas colombianas, aclaro, sin ninguna duda. El tema de no incluirla de inmediato, incluirlo ahora, supone que lo que está detrás no es justamente el argumento de el apoyo a la guerrilla, sino otro asunto de mayor interés inmediato para la administración que sale, que es de alguna manera dejar envenenado todo lo que pueda significar escenario cómodo o de retorno político para la administración de Biden. En ese sentido, el argumento parece débil, porque no parece sostenerse por sí mismo, sino por un interés mayor o un interés distinto. Ya ahora mismo el gobierno saliente no va a tener control sobre lo que pueda suceder en las relaciones de Cuba con el resto del hemisferio. De modo que ahí no se entiende la fortaleza de un argumento que por sí mismo tiene peso. Obviamente, si usted apoya a guerrillas terroristas y si usted de alguna manera no cumple, como ha pasado con el caso de Colombia, el gobierno cubano se ha negado a entregar a militantes que están acá refugiados de la FARC o del ELN, que están implicados también en el tema de ese ataque policial a un cuartel policial que dejó más de 20 y tantos soldados colombianos muertos o policías colombianos muertos. De modo que yo creo que en ese sentido es que se interpreta como débil el argumento, porque no responde al argumento mismo, sino a otra visión o a otro análisis político que se escapa justamente tanto de Trump como ahora de Biden. Inmediatamente Biden, cuando asuma poder, bueno, ¿qué va a hacer con eso? Ahora, entenderlo supone que la entrada o salida de Cuba de la lista va respondiendo más a análisis geopolíticos que a los argumentos mismos, porque ciertamente Obama saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque está buscando, en la filosofía que animaba la política exterior de Obama, está buscando la manera de convertir, como reza un buen libro que explicaba un poco la política exterior de Obama, trata de convertir a los enemigos en amigos, en términos de las relaciones internacionales. Y ahí habría que una buena explicación para entender por qué, aun cuando estaba claro el apoyo del gobierno cubano a todos estos movimientos en América Latina, sobre todo en Colombia, ahí estaba claro por qué se cambia un poco y se le saca a Cuba de esto, porque se intenta buscar un nuevo acercamiento que convierta a Cuba a la racionalidad en la política exterior, sobre todo en América Latina. Que lo haya logrado o no, ya son otros 5 pesos, pero en todo caso no responde al hecho mismo, sino a la visión geopolítica que va a tener Estados Unidos en ese momento.
Entonces,
y en ese sentido, yo sí creo que los argumentos no son muy sólidos, que digamos.
Entonces, lo que se cae de la mata, de acuerdo a lo que están diciendo ustedes dos, si Obama saca al gobierno cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo sin merecérselo, y el presidente Trump lo hace quizás a destiempo, lo hace después que el gobierno cubano ha hecho todo lo que ha hecho en los últimos años, porque yo decía que el único que no cambia es el gobierno cubano y el único que hace lo que le da la gana, dicho un buen cubano, es el gobierno cubano. Entonces lo que falta es una política coherente hacia Cuba. Obama lo saca, Trump lo pone a destiempo. ¿Y dónde está la política coherente hacia Cuba? Yo creo que eso es lo que demuestra esto, Sebastián. No sé cuál es tu opinión.
Estamos de acuerdo. Uno de los defectos fundamentales de la política norteamericana tradicional, y vamos a salir del contexto Obama, Trump, Biden por un momento, es precisamente la falta de consecuencia. La política se ha movido en una dirección o en otra dirección de acuerdo a quiénes son los presidentes que están, si son demócratas, son republicanos, y siempre se ha quedado corta en una dirección o en la otra, con excepción de la movida de Obama, que fue más radical, sin tomar en cuenta la naturaleza misma del régimen cubano, que es un régimen que ha demostrado una hostilidad tradicional hacia los Estados Unidos y una afinidad contra todos los enemigos de Estados Unidos, estén donde estén, sean quienes sean. Y por lo tanto, Estados Unidos debió haber mantenido tradicionalmente una política más consecuente. en el sentido de si vamos a presionar, vamos a presionar como hizo Trump durante los últimos 4 años, y si vamos a abrir, vamos a abrir completamente, no como hizo, digamos, Carter en su momento o Clinton en su momento, que hicieron pequeñas movidas en esa dirección, pero no continuaron la movida. Muchos, hay que notar que muchos de los que apoyan una política diferente, una política más amistosa hacia Cuba, criticaron en su momento al presidente Obama porque este hizo su movida y después dejó de moverse. No continuó haciendo cambios a la política que podían haberle dado a la política un estatus más permanente. En el caso ahora de la transición a una administración Biden, que ya ha anunciado que va a tratar de regresar a la política de Obama, habría que ver hasta dónde están dispuestos a llegar en ese viraje, en ese regreso a la política de relación constructiva, y hasta dónde está justificado lo que se dispone a hacer la administración Biden para hacer ese regreso, tomando en cuenta los fallos visibles en el cambio que hizo Obama en su momento y los defectos que tuvo ese cambio que hizo Obama en su momento.
Claro, ¿podría eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo nuevamente el señor Biden? Sí, pero no de inmediato. No de inmediato, el Departamento de Estado tiene que certificar realmente de que, después de revisar, ¿no?, la situación de que Cuba merece salir de esa lista, y eso tomaría al menos más de un año. Bueno, esperemos.
No lo creo.
¿Lo puede hacer en menos tiempo?
Lo puede hacer en mucho menos tiempo. Es un problema de disposición.
Y de prioridad. Y de prioridades
de la nueva, hasta dónde la nueva administración va a tener tiempo de ocuparse de este asunto. Yo creo que eso explica en parte el timing de la decisión de la administración Trump, porque la nueva administración viene ya con muchas cosas que están calientes. China en primer lugar, Rusia, Irán y un largo etcétera. Hasta dónde la administración va a tener tiempo de ocuparse, podría hacerlo. Yo diría que podría hacerlo en cuestión de 3 meses, si se dispone a hacerlo.
Bueno, y otro problema que viene Biden a tratar de resolver es la pandemia. Yo creo que es el número uno en su lista.
Y la economía.
Sí, señor. Cuesta Moruga, ¿cómo ha afectado a Cuba, ¿no?, las sanciones que ha implementado la administración Trump?
Sí, también que la ha afectado. Eso no cabe ninguna duda. De hecho, es una de las cosas paradójicas y curiosas de la actuación del gobierno cubano, que dice que no responde a presiones y hace todo lo que las presiones le obligan a hacer. Es decir, que hay una esquizofrenia en el discurso. En eso, a eso estamos acostumbrados, ¿no? Pero en todo caso sí ha habido una afectación, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Ha castigado al gobierno cubano y de alguna manera lo ha obligado a moverse en direcciones totalmente fuera de su propia ortodoxia. Aunque hay que ser exacto, si uno trata de analizar la política del gobierno cubano, la única ortodoxia es la del poder y la de tratar de explicar los cambios a partir de las necesidades del poder. Pero en todo caso, sí lo ha afectado. Lo que yo creo que el castigo en este caso no define una estrategia. Y es ahí el defecto de una política basada solo en el castigo, en vez de una política basada más flexible, en la que quede claro cuál es la posición de un gobierno, en este caso de Estados Unidos, en relación con los derechos humanos, la democracia y la apertura en el país, y al mismo tiempo que abra ventanas para la propia sociedad. Y en ese sentido tiende a reforzar el poder en Cuba. Definitivamente las políticas exclusivamente de castigo sin una estrategia, o las posiciones de castigo sin una estrategia política, pues lo único que han hecho a lo largo de muchos años es reforzar no solo el discurso, sino los controles del gobierno cubano sobre la sociedad, en un momento en que afortunadamente la sociedad cubana transita, independientemente del Estado, hacia un escenario de más flexibilidad, más pluralidad,
más abierta, la sociedad cubana se está reconociendo a sí misma frente a frente, y eso es lo mejor que está sucediendo, pero tienen montado como el anciano en el cuello de Simbad Marino a un poder que no le deja moverse más allá de sus propias necesidades y sus propios intereses.
Esto que acaba de decir Manuel Cuesta Maruba, Sebastián, se lo he escuchado ya a varios activistas de la sociedad civil, a varios actores de la sociedad civil dentro de Cuba, que esta política de castigo del gobierno actual de Estados Unidos ha sido bien duro contra el gobierno cubano, pero que le ha faltado quizás la segunda parte, que es ver de qué manera se fortalece la sociedad civil dentro de Cuba. O sea, por un lado, castiguen al gobierno, pero por otro lado, hay actores que hay que apoyar y darle mucho más recursos.
Y muchos de ellos lo han dicho incluso acá en este programa.
Sí, por eso.
Que no han sido consecuentes la política hacia un lado, hacia el otro, hablando, ¿no?, entre gobiernos, y discrepan de lo que se ha hecho por parte de la administración hacia la sociedad civil. Exacto. O la oposición.
Por eso lo estoy mencionando. No voy a mencionar nombres porque son varios. Y no quiero mencionar nombres ni meter a nadie que no sin la autorización. ¿Cuál es tu opinión, Sebastián? ¿Eso ha faltado? Yo sé que tú eres un hombre que estás mirando a la política hacia Cuba todos los días. ¿Ha faltado eso?
No ha faltado. No. Lo que sucede es lo siguiente. La política tradicional de presiones siempre tuvo un quid pro quo. Ustedes o se mueven hacia la democracia y dejan y abandonan la hostilidad hacia Estados Unidos, o apretamos las sanciones económicas o continúan en un estado de sanción económica. Eso no ha sucedido, no porque Estados Unidos no lo haya intentado, y podría mencionar una larga lista de actos de ese tipo, o sea, de tratar de compensar las sanciones con otro tipo de políticas de llegar a la sociedad civil cubana, y es que el gobierno cubano, por su propia naturaleza y por sus propios intereses internos, que están bien claros, y Cuesta Moruá lo dijo bien claro, que es aferrarse al poder, simplemente se ha negado a moverse en la dirección, en la puerta, el callejón, el pasillo que le deja abierta la política de presión. Y hay que tomar en cuenta también que la alternativa de políticas de contacto con la sociedad civil cubana o con actores importantes de cambio dentro de Cuba se ve tremendamente dificultada por el propio régimen, que sabe exactamente cómo evitar que esas políticas funcionen. Entonces nos encontramos en una coyuntura en que Estados Unidos puede hacer solamente lo que está en su poder hacer, que es en este caso sancionar, y como demostró claramente la política de Obama, es muy difícil saltarse al régimen cubano para ayudar a la sociedad civil de una manera efectiva sin que esa ayuda se convierta en otro canal de entrada de recursos para el régimen cubano.
Claro, perdóname que te interrumpa, pero una de las cosas que se esperaba era que la embajada que ya está puesta tuviera reforzado su personal para poder atender mucho más los intercambios con la sociedad civil cubana,
pero,
y no pasó.
Eso sucedió en los primeros dos años de la apertura de Obama, y la respuesta del régimen cubano, ¿cuál fue? Usar una técnica hasta ahora desconocida que afectó fundamentalmente a esos diplomáticos norteamericanos que estaban en La Habana para ejercer o para implementar esa política. O sea, la reacción del gobierno cubano fue una reacción hostil y agresiva contra los diplomáticos, y por eso se retiraron los diplomáticos. Por cierto, no son solo norteamericanos, también fueron canadienses. Pero el ejemplo está perfectamente demostrado en la reacción del gobierno cubano en este caso, y hay 24 diplomáticos norteamericanos con su salud afectada de manera más o menos permanente por esta reacción.
A mí me llama la atención que ha pasado el tiempo y no conocemos el resultado de investigaciones, de estudios médicos, no sé. Eso se ha quedado un tanto ahora para otro capítulo para el señor Biden.
Ha habido varios estudios médicos, uno de ellos hecho por la Universidad de Miami, otro hecho por otra universidad, pero no han dado exactamente con la el tipo de técnica que se usó para causar los daños. Los daños están confirmados, pero no se ha podido explicar qué tipo de técnica fue la que se usó, y por lo tanto eso es un capítulo abierto. Habría que ver hasta qué punto la administración Biden puede reforzar su personal diplomático en La Habana, cuando sabemos que hay una resistencia en el Departamento de Estado a viajar a Cuba, porque normalmente tienen miedo.
Claro, es cierto.
Muy bien, quedan 45 segundos, un minuto de programa. Cuesta Morúa, te lo dejamos a ti. Evaluación, por ejemplo, de la política que ha llevado la administración Trump hacia la oposición, hacia la sociedad civil.
No ha sido buena, ¿no? Diga, a mí me gusta utilizar una expresión de un ex diplomático famoso norteamericano, decía: usted, todos tenemos derecho a la opinión, pero no a los hechos. Y los hechos no vienen a demostrar que ha sido una política consistente y coherente con las demandas y las necesidades de la sociedad civil en Cuba. Y en un sentido ha faltado nivelación. Sabes que en política la nivelación es importante. Probablemente esté haciendo una mala traducción de del concepto de leverage, pero eso es importante y eso ha faltado acá, con la sociedad civil en sentido general. En segundo lugar, ha faltado la visibilidad y la conexión entre las demandas del cambio democrático en Cuba y en Venezuela. De hecho, Cuba es el patrocinador mayor en el hemisferio que tiene Venezuela, y en ningún caso la política se definió a partir de las necesidades de la democracia en Cuba, sino a partir de lo que Cuba estaba haciendo en Venezuela. Y eso desconectó dos luchas que están conectadas. Yo creo que eso faltó estratégicamente en la definición del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo creo que no ha sido todo lo productiva que debería ser, más allá del mensaje retórico, claro. Y eso sí es importante, es decir, un mensaje claro en la dirección de apoyar a los activistas y a la sociedad civil cubana. Ese mensaje ha continuado, y yo creo que esa es el único efecto concreto y positivo de esta política hacer.
Y el otro mensaje es que se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa desde La Habana, Sebastián Arcos Casabón. Excelente programa. Qué bueno, esas son las opiniones. Ahora, como siempre decimos, usted como radio oyente, saque sus propias conclusiones.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.